4 de la tarde con 31 minutos, momento de presentar este hermoso encuentro, este hermoso diálogo de hermanos junto con el padre Javier Soteras. Hola, querido padre, ¿cómo andamos?
Hola, Berito, querida, ¿cómo estás? Gracias, un espacio esperado por nosotros, por muchos oyentes también. Un clásico se ha venido haciendo aquí en la radio, este diálogo de hermanos. Saludamos, creo que ya tenemos en contacto con nosotros, Néstor, a Marcelo Polakov, el rabino.
A ver, Marcelo.
¿Cómo están? Shabbat Shalom.
Hola, Marce, Shabbat Shalom. Te saluda Vero también desde Buenos Aires.
Hola, Vero.
Hola, ahí se había cortado justito. Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, todo bárbaro.
Me alegro
buenísimo.
Mucho.
Bueno, Néstor, ahí acordamos con Marcelo un texto bíblico que nos abre al encuentro, la novedad con la que Dios siempre nos está visitando.
Sí, justamente es el tema, ¿no?, de hoy. Vamos a hablar de lo nuevo, de la novedad. Y compartimos este texto que viene del Salmo 98, en los versículos 1 y 2. Y dice este Salmo 98: Cantemos al Señor un cántico nuevo por las proezas que ha realizado. Con su diestra, con su santo brazo, ha alcanzado la victoria. El Señor ha dado a conocer su salvación, ha revelado su justicia ante todas las naciones. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. En hebreo, el texto, ¿cómo dice, Marcelo?
Sí, Mismor es un salmo. Shiru Adonai Shir Hadash Kiniflaot Asa Oshia Lo Yemino Uzero Akodsho Odia Adonai Yeshuato Leinei Agoim Gilar Tzidkato. Así suena parecido a como lo cantaban los levitas en las gradas del Templo de Jerusalén, este texto tradicionalmente atribuido, como bien saben nuestros queridos oyentes, al rey David como autor de los Salmos. Y es difícil, aunque uno no lo crea, encontrar la palabra nuevo, ese término nuevo, en el texto bíblico.
Claro, eso te iba a decir.
Sí, no es tan fácil. Es decir, aparece muy, muy por encima.
Un canto nuevo traduce la Biblia católica.
No, eso está perfecto. Uh-huh. Eso está perfecto. Lo que decía era que en los principios, en los primeros libros bíblicos, especialmente en la Torá, digamos desde el Génesis hasta la muerte de Moisés, prácticamente, si uno quiere encontrar el concepto de lo nuevo, te diría que es bastante difícil encontrarlo. De hecho, estuve buscando a ver si había la misma palabra en sí misma, esta que acabamos de leer, un cántico nuevo. Shir es cántico, Hadash es nuevo, y ahora voy a explicarles por qué la palabra Hadash significa nuevo. Pero ese término hebreo, Hadash, como así como un adjetivo de algo nuevo, increíblemente aparece por primera vez en la historia del Éxodo, al principio, cuando dice que asciende al gobierno un nuevo faraón que no conocía la historia de José. Y así empieza la esclavitud del pueblo. Con lo cual, es muy curioso, porque el concepto de lo nuevo, increíblemente, aparece con la idea de un nuevo faraón. un dato de por sí extraño. Te digo, yo lo desconocí hasta que lo busqué para nuestro programa. Desconocía que era la primera vez que aparecía allí. Y después intenté buscar otra vez ese concepto y aparece en una cuestión vinculada a los y lo que sería las ofrendas de los frutos nuevos.
Ajá.
Pero no hay mucho más. Sí empieza a haber como una ya explosión, te diría, del concepto de lo novedoso en la época más tardía, ya en la época de los Salmos, donde sí es bastante común encontrar ese término. Y ahora voy a tratar de explicar por qué. Primero, ¿dónde viene la palabra nuevo? Para entender la palabra nuevo, hadash en hebreo, hay que entender una cuestión vinculada al tiempo. Obviamente, si yo digo que es algo nuevo, es algo que no estaba y ahora va a estar, ¿no? O acaba de comenzar.
Comienza a estar.
Está asociado al tiempo, tal cual. Está asociado al tiempo en el hebreo porque la palabra mes se dice con la misma raíz. Es decir, la palabra hadash es nuevo y la palabra hodesh es mes. Es así, aparece cada 2 minutos en el texto bíblico. Porque muchas veces aparece.
Se marcan los tiempos, claro.
Exacto. Aparece el concepto de los tiempos, el concepto de mes. Muchas, muchas, muchas veces. Ahora, ¿por qué lo nuevo y el mes están asociados? Esto es muy, muy bello, porque la misma palabra Hodesh, mes, alude a un concepto vinculado a la luna. ¿Cómo se contaba el mes en el calendario judío? Se sigue contando hasta hoy así. El mes tiene su origen en la luna. De hecho, eso se desprende en muchos idiomas. Uno se da cuenta que es el mismo, prácticamente la misma palabra. Fíjate en inglés, ¿cómo se dice luna? Vamos a tomarle
Moon.
al padre
Moon, claro. Moon.
Moon. Muy bien. ¿Y cómo se dice
Bueno, si me, a ver,
mes?
para. Acá quiero detenerme un poco. Es, qué bárbaro, qué bárbaro. No creen en mí. Bueno, nada.
Lo ayudamos un
Es que
poquito.
te,
Yo sí
están,
creía en vos,
están en lo cierto, no sé inglés. Pero
Titi,
viste,
vamos
dijeron
de
todos Moon.
vuelta.
Yo dije Moon y dijeron, mirá el padre cómo se enganchó detrás de todo. Bueno.
¿Vos dijiste qué dijiste, Mon?
No, no, Moon.
Ah, Moon. Perfecto.
En coreano.
Che, y dicho así bajito como para que
Estecta
pase.
Moon.
La verdad que
Qué
mi
bueno.
inglés es básico, diría menos que básico. Sí,
Es
pero
basic.
sigamos con el
Es
tema. Sí.
basic.
Bien, bien.
Bueno, para Moon en inglés, luna y mes.
Chicos, ustedes,
Ma
¿cómo?
mant. Mont,
Month o month. Month. De
Tampoco
las
te va a
mismas
creer que el otro,
raíces.
tampoco que tú vas a creer que al lado mío tengo gente experta en el idioma. No, 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 no.
No importa, pero digo, como
Sí,
curiosidad, está
bien.
asociada en otros
Bien.
idiomas también, pero no quiero aburrirlos con esto. ¿Por qué? Porque
Buenísimo.
la luna, que nosotros desde la Tierra
Sí.
la vemos, desde todos los puntos de la Tierra la vemos como en todo su ciclo,
Sí.
cuando nosotros de hecho llamamos la luna nueva, es cuando empieza a aparecer ese hilito, ese borde
Sí.
que señala que está comenzando, 15 días va a demorar, un poquito menos, 14 y medio, digámoslo así, en ponerse en luna llena, y otros 14 y un poquitito va a volver a estar nueva de vuelta. Con lo cual, esa marcación de lo nuevo vinculado a la luna está sellada en el calendario judío y sellado en el concepto de lo novedoso. Es decir, lo novedoso tiene que ver con lo lunar, porque en última instancia pareciera ser que ahí hay como un susurro de algo que dice que dentro de lo que ya estaba, estaba lo nuevo, y que lo nuevo va a tender a convertirse en viejo, pero a renovarse de vuelta. Es decir, hay como una idea en el concepto de nuevo, como contraria a lo que sería nuestra primera suposición, de decir,
Absolutamente nuevo.
claro, como que lo absolutamente nuevo nunca fue, ¿no? Y a la vez que lo absolutamente nuevo termina siendo todo, por obra y creación de Dios.
Claro.
Pero en este ritual lunar de volver a aparecer y desaparecer y volver a renovarse, me parece que hay como una marcación primera de algo que los salmos, que es con lo que empezamos, van a retomar con esta idea de cantemos a Dios un cántico nuevo, y cuando uno lo dice 180 veces, uno se pregunta qué es lo nuevo del cántico, y la respuesta es muy obvia.
Claro.
Lo nuevo del cántico es uno diciéndolo, que se va renovando cotidianamente. De hecho, una de las plegarias más bellas que todos los días es parte de la liturgia hebrea, es decir, Amejadesh betuvo bejol yom tamid maaseh bereishit. Se le agradece a Dios que renueva, de ahí la palabra mejadesh, como hadash nuevo y hodesh mes, renueva la obra de su creación cada día. Es como que nosotros reconocemos, especialmente cuando despertamos, que esto se renueva cada día, la obra de la creación. Y en ese renovarse, parece como que todo está igual, pero no. Hay una renovación cotidiana. Y el que cambia, básicamente, va siendo uno frente a lo que parece ser que es permanente, en este caso, como serían los textos bíblicos o la presencia divina. Esto como una, digamos, un punto de partida.
Sí, además es como el concepto clave de un Dios insertado en la historia, digamos, ¿no? O sea, los acontecimientos de la historia a los que Dios se involucra
hace que el pasado, el presente y el tiempo que vendrá en Dios tomen su novedad. Digo esto en función de la perspectiva de historia que nosotros tenemos en contracara, Marcelo, a la que la posmodernidad plantea como postulado básico del modo de pararse el hombre del tiempo más allá de la modernidad, que dicen los que estudian los procesos culturales, históricos, desde la perspectiva filosófica y demás, que justamente si hay algo que caracteriza a la modernidad es la ruptura con la historia, y en todo caso lo nuevo es absolutamente nuevo, como que aunque eso no sea verdad y eso mismo sea un postulado, digamos, ciertamente fantástico, si se quiere, y un modo de borrón y cuenta nueva en todo, y es imposible, digamos, ¿no? O sea, lo nuevo en todo caso, si no está inserto en lo que fue, no es, digamos, ¿no? No tiene posibilidad de ser. Es interesante esto para, pensándolo en los procesos personales, en los procesos comunitarios, familiares, en las historias de los pueblos, cómo asumir los acontecimientos es la única posibilidad de transformar los acontecimientos. Hay un postulado de los padres de la Iglesia que dice, lo que no se asume no se redime. Como diríamos en la jerga más del acompañamiento de las personas, hacete cargo, digamos, ¿no? O sea, si uno no, o como decimos también desde la terapia, cuando uno va a terapia, es el proceso de transformación terapéutico, está en poder asumir lo que uno es y cómo uno es. Y en la posibilidad de darse cuenta de lo que uno es, está la novedad. Es como si fuera lo nuevo un encuentro con la realidad de las cosas tal cual son, ¿no? Y eso es lo que a veces uno cuando piensa en lo nuevo dice, y bueno, a ver, borrón y cuenta nueva, decimos, ¿no? Y pareciera ser que ese no es justamente el modo de mejor hallar lo novedoso. Lo novedoso está en lo cotidiano.
Está en potencia, en lo que ya está.
Claro, y en lo cotidiano, o sea, la realidad tal cual se presenta en toda su crudeza, ¿no? Y en toda su dureza, trae novedades. Y por eso repetir nuevo, aunque sea repetir, es como repetirlo para darnos cuenta que la novedad está más cerca de lo que suponemos o de lo que creemos buscar más allá de lo que todos los días nos golpea a veces con tanta dureza, ¿no?
Sí, están así. Me hiciste recordar un concepto que en hebreo se dice ahadash, uh-huh, lo nuevo, asur mina Torah, está prohibido por la Torah. Escucha esto, qué bueno. Qué raro. El concepto de Hadash, de lo nuevo, como en un momento expliqué hace un par de minutos, también tenía que ver con los frutos nuevos que se ofrendaban. Y cuando los frutos aparecían en la tierra, durante algunos años, básicamente 3 años, esos frutos no podían cosecharse. Uh-huh. Era a fin de que se deje como que se fortalezca, por ejemplo, no sé, un árbol de limones, por decir algo, y durante 3 años uno no podía hacer uso de esos frutos más allá de lo que se caía, uh-huh, ¿verdad?
Sí.
Entonces como que no se cosechaba. Entonces eso se llama lo hadash, lo nuevo. Uh-huh. Un rabino del siglo XIX de golpe dice, frente a los cambios que estaban surgiendo alrededor, a nivel básicamente tecnología, revolución industrial, historia, iluminismo, pensamiento, tecnología, bueno, todo lo que fue el modernismo y ahora es el posmodernismo. Uh-huh. Rabino, como yo te diría, más de la línea más así, más dura, uh-huh, dijo, no, lo nuevo está prohibido por la Torah. Uh-huh. Entonces quería como frenar el avance de todo el desarrollo de la humanidad, sí, con este concepto, claro, como agarrar un concepto pequeño vinculado a un tema de frutos de 3 años, que era específico eso, lo agarró como para decir lo nuevo está prohibido.
Claro,
y otros se le echaron al cuello y le dijeron no.
Anacrónica manera, claro.
Lo nuevo había que consagrarlo, es decir, había que utilizar los desarrollos de la tecnología en aras de los principios y los valores que uno puede decir son eternos. Entonces, no enfrentar a lo nuevo, a lo novedoso, sino asociarlo a lo eterno. Entonces, ese me parece que es el modelo que tendríamos que profundizar, en el sentido de todo lo que es novedoso, más allá de que viene de algo previo y que potencialmente ya estaba, pero lo que produce novedad, ¿cómo hacemos para integrarlo? Especialmente también las tradiciones religiosas, ¿no? Suponete temas como, sé, por decir, uno complicado, dilemático y novedoso. ¿Qué pasa con el tema de la clonación de animales, clonación de humanos? Bueno, ¿cómo hacemos para sacralizar lo novedoso? Bueno, es fácil decirlo, pero después va a ser difícil hacerlo. Entonces tenemos que estar atentos que frente a lo nuevo no podemos permanecer indiferentes, sino que tenemos que integrarlo a lo que sería el sistema de valores, de
A lo que viene
creencias,
siendo.
a lo que viene siendo.
Fíjate
Eso
vos
es muy
que
lindo.
si de alguna manera uno define bueno, él mismo lo autodefine así, Jesús de Nazaret habla de que él viene con la buena noticia, ¿no? Que el nuevo anuncio. Y cuando le preguntan acerca de esto, dice, Jesús devolvió la pregunta. ¿Entienden ustedes todo esto? Sí, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo, cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca cosas nuevas de las viejas. Interesante, ¿no? O sea, el maestro que proclama lo nuevo, está hablando de sí mismo Jesús aquí, ¿no? Muy veladamente. El maestro que trae la novedad de la nueva noticia es el que se asegura reafirmar que está en lo antiguo está lo nuevo. Por eso Jesús en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo dice, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a llevarla a su término, a su cumplimiento. El
Claro.
que es un anatema, va a decir Jesús, está condenado, en el sentido de que se auto excluye de el interpretar el Evangelio, la buena nueva que él trae, si no tiene en cuenta el vínculo con la primera alianza.
Tal cual.
Porque lo nuevo está escondido en la primera alianza. Todo el capítulo 5 del Evangelio de Mateo es como la síntesis en ese evangelio que además está dividido en 5 libros, ¿no? Porque Mateo le escribe a una comunidad hebrea y por lo tanto Mateo tiene en su mente el Pentateuco. Entonces ha dividido su texto en 5 libros como el Pentateuco y Jesús aparece como el nuevo legislador, digamos, ¿no? Como la continuidad de Moisés y el centro del mensaje de Jesús va a ser en realidad la ley. Los profetas, lo antiguo, se expresa en un solo lugar, en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Si uno quiere sintetizar de alguna forma dónde está la novedad está en la capacidad de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, y al prójimo como se ama uno mismo, va a decir Jesús, y como ama en Dios. Por eso, ¿dónde se esconde lo nuevo? Desde la perspectiva de Jesús, en la capacidad de amar. Y de hecho, vos lo ves, vos lo vemos todos los días, ¿no? Hay gente que, muy necesaria, dicen por allí, ¿no? Que es capaz de pintar un mundo nuevo levantándose cada mañana sin que el escenario de lo que está ocurriendo haya cambiado. Sin embargo, su mirada, su capacidad de interpretar, su lectura, su capacidad de amar, en definitiva, hace que las cosas se vean distintas. Y eso me parece que es muy necesario en este tiempo, ¿no?
Sí, y cuando recién explicabas eso, me recordaba que en algún lado, vos sabrás dónde, porque tiene que ver los evangelios, el mismo Jesús decía, no vine a cambiar ni una jota
Claro, ahí, en el
de
capítulo
la...
5, en el
Ah,
capítulo
bueno,
5 de
mira,
Mateo, ahí
justo
está.
entonces,
Sí, tal cual.
del texto bíblico, el texto de la ley, de la Torá, y bueno, y me parece que ese, en ese sentido, vos decías que quería asegurarlo. El otro lugar de la Torá donde aparece la palabra Hadash, lo nuevo, asociado a otra cuestión, ya vimos el tema de que aparece con un rey nuevo, un faraón, ¿no? Como ahí lo nuevo no viene bien porque venía inmediatamente asociado a la esclavitud. Después están los frutos nuevos que hay que esperar para ofrendarlos. Y por último, en la Torah, el último concepto que está asociado a lo nuevo es cuando vos construís una ley preciosa, que es muy explícita y pequeña, pero a la vez tiene una sensibilidad especial. Porque dice así, en la Torah dice, cuando construís una casa nueva, en el libro de Deuteronomio está eso, en el quinto de los cinco libros del Pentateuco, cuando construís una casa nueva, tenés que hacerle un parapeto, que vendría a ser como una baranda,
Sí.
en el techo. Porque las terrazas, hasta hoy mismo, en las zonas así muy calurosas, se utiliza mucho como parte de la casa, como un
Para.
ambiente más, a veces para secar frutos o para secar ropa. Bueno, la gente está en las terrazas y cuando se construye una casa nueva, la única norma a nivel arquitectónico que pide el texto bíblico, que es como un precepto dentro de todos los preceptos de la tradición judía, es ese, es asegurar que la casa que vos construís tenga como, no sé cómo llamarlo, pero como cuestiones vinculadas a la seguridad,
Claro.
que no te desentiendas, ¿no? Y si uno lo entiende eso de manera un poquito más amplia, se da cuenta que así como en tu casa vos tenés que ocuparte de que nadie se caiga, bueno, cuánto más en nuestra casa común tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Construir distintos parapetos, distintos tipos de barandas o de protecciones,
Límites.
límites que tienen que ver con límites físicos, pero que a la larga son límites espirituales para
Sí.
contener a todos, ¿no?
Sí, o de la lógica misma que la naturaleza ofrece, para no transgredirla, ¿no? A veces los
Sí, por
límites
supuesto.
que necesitamos construir nos los regala la lectura misma de la sabiduría que esconde la creación, ¿no? Entonces,
Por eso ahí lo nuevo está asociado al cuidado. O sea, construís una casa nueva, construíla cuidando, ¿no?
claro.
Y ahí es como que cambia mucho el concepto de nuevo, es como que se asocia a cómo haces que el ámbito en el que estás proteja, cuide, abrace. Y me parece que ahí también uno puede como percibir algo del concepto de lo nuevo, ¿no?
Después
De lo
fíjate,
novedoso.
perfecto. Fíjate, Marce, después en Isaías 43, 19, porque ahí yo
Sí.
encontré, yo no sé si está bien traducido o no,
A ver.
pero ahí encontré la expresión nueva.
Ah, sí,
Nueva.
en los profetas aparece ya muchas veces.
Claro.
Déjame que lo busco. Isaías 43,
3, 19.
43, 19. 43, ya llegué. A ver, 19. Dice así: Ineni osé. Sí, Hadashah. Hadash. Hadash es nuevo. Hadashah, lo mismo, pero en femenino. Nueva. Es como decir: voy a decir algo nuevo. Voy a hacer
Algo
algo
nuevo.
nuevo, ¿no? Dice: y aun cuando, aun que ahora
No lo pueden ver,
suceda.
claro.
Claro, de golpe lo vas a poder percibir. Dice, voy a hacer un camino dentro del desierto y como que va a surcar ese desierto, va a ser surcado por ríos.
Así es. Y
¿Cómo
ríos
está
en
en
el
castellano
yermo.
ahí? ¿Cómo
Perfecto.
lo tenés?
Dice
¿Cómo lo
así,
tenés?
he aquí que yo hago cosas nuevas,
Sí.
pronto saldrán a la luz. ¿No lo perciben? Se pregunta. Otra
Claro.
vez abriré camino en el desierto y ríos en el yermo, ¿no? Como una expresión de. Pero fíjate cómo está metido dentro. En el fondo está diciendo, ¿no? Cuando dice no lo perciben, está
Tal cual.
invitando a encontrarse con lo que ya está ocurriendo. Que no miren más allá de lo que ya está ocurriendo. Porque a veces,
Exacto.
por este mismo concepto, la novedad no está en lo que va a venir, sino en lo que va deviniendo, de alguna manera, no lo que está aconteciendo.
Sí, muy bello ese versículo. Yo llegué hasta el Pentateuco, pero me gusta que avanzaste más ahí en el libro de Isaías. Y sí, los profetas tenían esta capacidad
de esperanzar.
Así como esperanzada, y justamente como ya había pasado mucho tiempo y la
Claro.
ley primera había sido de algún modo desestimada o violentada, tenían que volver a la gente
A la
al
alianza.
camino, claro, tenían que
Es
volver al camino, entonces.
hablar, Dios los utiliza como boca suya para volverlos, ¿no? Néstor, Vero, ustedes nos cuentan qué.
Si
Sí,
bueno,
les parece, podemos ir, Néstor, a una pausa, pero antes, Néstor, una consigna, ¿no? Que podemos brindarle a la gente para que pueda compartir en esta tarde.
sí, en el marco de esta esperanza que está aconteciendo, que es la que nos están describiendo Marcelo y Javier, la pregunta sería: ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo novedoso en tu vida, en tu día, ¿no? Cada día nos renueva, cada día es un regalo de Dios. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo novedoso que tenés en tu día, en tu vida, en este mes? Podríamos decir, hablando de este calendario lunar que también nos ha descrito Marcelo. Vamos a la música que ha preparado Martín y después seguimos escuchando a nuestros pastores, uno cristiano, el otro judío. Hoy han venido muy inspirados.
ספרו בגויים כבודו בכל העמים נפלאותיו כי גדול אדוני ומולל מאוד נורא ועל כל אלוהים כי כל אלוהי עמים אלילים ואדוני שמיים עשה שירו לאדוני ותפארת במקדשו הבו לאדוני משפחות עמים הבו לאדוני כבוד ועוז הבו לאדוני כבוד שמו צאו מנחה ובואו לחצרותיו
Continuamos en este diálogo de hermanos junto con el padre Javier Soteras y el rabino Marcelo Polakov. El tema de hoy es lo nuevo, la novedad, lo novedoso en nuestra vida. Adelante.
Me gustaría compartirles un texto del libro del Apocalipsis, Marcelo, el último libro dentro de nuestro texto escrito consagrado. En el Apocalipsis, en el capítulo 21, en el verso 5, dice: y dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El que está sentado en el trono dijo, mira, yo hago nuevas todas las cosas. Y está contemplando la nueva Jerusalén. Es decir, por eso vuelvo sobre el texto original que nos puso en contacto con el tema de la novedad, el Salmo que Marcelo nos decía, el Salmo está siendo proclamado según dice la tradición, en Jerusalén. Como que, digamos, la ciudad como lugar de todos, la Jerusalén primera y la nueva Jerusalén a la que todos aspiramos, es el lugar que nos convocaría a la novedad, ¿no? Como que la novedad también está escondida en el ser pueblo, en el ser, el estar reunidos como pueblo, el saber encontrarnos como pueblo. O sea, que no está, por ahí, viste, en la sociedad moderna se plantea lo novedoso como lo espectacular, lo que sale de sí, lo que de alguna manera en su estridencia te pone de cara a algo que te sorprende, que te impacta sensiblemente, que de alguna manera está sacado de los parámetros de lo normal. Hemos consagrado lo novedoso como lo anormal en algún sentido, y acá pareciera ser que está normalizada la novedad, por lo que venimos diciendo. La novedad tiene más que ver con la cotidianidad y con el ser pueblo, y en torno a el lugar que nos contiene como pueblo, que es la ciudad, digamos así, la ciudad como lugar de todos.
Y pensando, sí, como lugar de civilización.
Claro, exactamente. Claro, como lugar de civilización.
De civilización frente a lo desértico, ¿no? O más bestial de la naturaleza cuando no está como rodeada de lo humano.
Cuando no tiene los para, ¿cómo es? Los parapentos, ¿cómo es?
Parapetos.
Sí, está bien.
Ahora, fíjate qué bárbaro. Primero agradecer la novedad de otra canción con ese texto que puso Mariana, que encuentra cosas que yo desconozco.
Este fue Martín, en este caso, que está bastante cercano a tu cultura, porque una parte de su familia es hebrea, ¿no?
Entonces, gracias, Martín. Uh-huh. Y lo otro, que bien dijiste, que tiene que ver también con la metáfora de la Jerusalén celestial o la nueva Jerusalén. Muchas veces, y esto es un... yo creo que lo vivimos a veces muy, muy como también denodadamente, lo nuevo, cuando está maltratado, en el doble sentido, maltratado y maltratado, genera como una irrupción de violencia contra lo viejo. Cuando vos exasperás...
Anota lo que acabas de decir, perdóname. Nuevo, ante lo que acabas de decir, vamos a utilizar el domingo en un encuentro que tenemos.
Ah, puede ser.
Sí, me gusta. Eso. Lo nuevo, ¿cómo no tiene que... ¿cómo no puede ser un cachetazo lo viejo?
Claro, porque el problema de, así como exasperar o vanagloriarse de lo nuevo, de lo novedoso, de que esto no se hizo nunca, tiene como de costadito una especie de desprecio por lo viejo. Uh-huh. Y fíjate que en nuestra cultura, y esto... vos y yo que conocemos y queremos al Papa, y que vos siempre nos ilustrás con textos del Papa, la preocupación enorme que pone en el tema de la vejez, en esta época en que todo lo novedoso, la juventud y lo
la eterna juventud,
todo eso, que en principio no tiene como algo asociado feo, pero termina en algún modo produciendo como un rechazo a lo que está como llamado a envejecer, cuando en realidad las arrugas en la cara no son más que la muestra de que te dio mucha luz, ¿no? Y tenés mucha luz guardada. Entonces me parece que también tenemos que encontrar ese equilibrio, y así como exótico por un lado, pero también trascendente, de poder apreciar en lo nuevo la presencia de lo viejo, y a la vez valorar lo viejo per se, ¿no? Como que lo nuevo solito no termina siendo muy sano.
Es tan claro esto, ¿no? Y por eso los procesos, el valor de los procesos. El Papa Francisco, dicho sea de paso, habla de esto en Evangelii Gaudium, ¿no? En Evangelii Gaudium Francisco plantea distintas categorías para la lectura de lo social, sobre el final de Evangelii Gaudium. Y entre ellas plantea esta, ¿no? La de saber respetar los procesos. Y yo creo que justamente, pensando en los momentos que estamos viviendo como sociedad a nivel global, y también aquí en la Argentina, ni hablar, algo de lo que nos está haciendo falta es poder leer con otra inteligencia la historia, ¿no? Y poder leer con otra sabiduría los presentes, digamos, ¿no? La presencia de la aspiración a que las cosas sean distintas, apuntando a que las cosas tengan su gusto en lo vivido. Vamos a celebrar dentro de pocos días al Padre de la Patria. Y en esto que Francisco ha dicho a la clase política, la necesidad, frente a la crisis que estamos viviendo, de tener espíritu de grandeza, no se lo ha dicho a los argentinos, dicho sea de paso, lo he dicho a nivel global, porque la crisis, aunque le duela a la soberbia argentina, es un poquito más que la argentina, aunque en la nuestra tenemos razones para honrarla. Francisco ha dicho, hace falta espíritu de grandeza, y me parece que respetar o revisar el espíritu de grandeza de algunos grandes de la patria puede ayudarnos a los procesos de transformación de los tiempos que estamos viviendo.
Sin duda, porque eso es otra vez traer de lo que pasó, sacralizar lo que pasó cuando vos intentás hacerlo con lo nuevo. Me parece que pone en evidencia que uno, cuando quiere como refundar todo y borrar lo antiguo de un plumazo, también se equivoca, ¿no? Como que nunca todo lo viejo fue malo y hay que refundar y empezar de vuelta con algo nuevo, sino que hay que justamente integrar aquello de lo viejo que nunca lo fue, como los valores, ahora que vos estabas nombrando, por ejemplo, de San Martín. Yo te digo, personalmente los tengo muy incorporados porque nací el 17 de agosto.
Dicho sea de paso,
para dicho que vayan preparando mis compañeros de radio.
Se viene el cumple.
Mi compañero de radio, una tortita, un...
Algo va a haber.
¿Les puedo leer una frase de San Martín?
Dale.
Que viene a colación.
Dale.
Decía San Martín, la soberbia... Esto lo tratamos junto al Padre Mateo hace algunas semanas. La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder.
¡Qué buena frase!
¡Qué buena que está!
¡Durísimo!
¡Qué tremenda! ¿Va a repetirla, Vero?
La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder.
Qué bueno.
Lo dijo hace un par de siglos atrás, pero hoy tiene una actualidad
tremenda.
Un poquito
de vigencia tendría, claro, digamos, ¿no?
Poquito, nada más.
Néstor.
Sí, yo me quedé pensando en este ejemplo que dejaste, Marcelo, me encantó, el del rabino del siglo XIX, ¿no? Que sí. En un contexto de mundo, como fue el siglo XIX, sobre todo segunda mitad, revolución industrial, iluminismo, dijiste una serie de cosas... Él dijo, la Torá y lo nuevo no van juntos. ¿Sí? Sí. Y me parece, no sé si confirmarme, Marcelo, me parece que quedó un poquito desubicado ese rabino.
Sí, a la larga sí.
Claro, y recién mencionaban al Papa Francisco, ¿no? Estamos en el siglo XXI, segunda década. Esto recién empieza el siglo, ¿no? Le queda bastante por delante. Y como dijo el Padre Javier, estamos en un contexto de país complicado, pero más complicado de mundo. Y hablando del Papa Francisco, hace rato que viene diciendo... Hay una guerra a pedazos, y después ya ha dicho, estamos prácticamente en una tercera guerra mundial. Con otras características de la primera y la segunda, me parece, porque no es solamente el conflicto bélico, podemos hablar de distintas características, sino...
Aunque Ucrania, China y Estados Unidos con Rusia están dando un ejemplo lamentable.
Pero no solamente lo bélico, lo comercial...
Se suma a Japón, parece ser, ahora.
Claro, hoy también hay conflictos en lo comercial. Sí, la guerra tiene otra simbología, me parece, de hoy. Y bueno, lo bueno me parece es que los líderes religiosos, como Francisco lo es, ustedes también, ¿no? Son personas que aportan...
Digo, poquito menos que Francisco, sí.
Pero digo, que religión y mundo no estén enfrentados, ¿no?
No sé, Marcelo, vos qué considerás, poquito menos que Francisco, ¿no?
Hay ahí, casi.
Bueno, pero no, no quedar como aquel rabino del siglo XIX, Marcelo.
Claro, claro.
No, para nada, para nada. No, no, está claro que la misión es el equilibrio y es tan difícil, es tan difícil.
Fíjate la expresión, a partir del 222 al 225, Francisco plantea esto, el respeto a los procesos, ¿no? Con un principio de lectura de la realidad que él lo llama así, el tiempo es superior al espacio. Es decir, que el momento, que hay que sobrellevarlo, cuando sobre todo viene con viento en contra, no te desdibuje el tiempo en el que las cosas acontecen para darte tiempo a que las cosas se resuelvan. Dice, hay una tensión bipolar entre la plenitud y el límite, dice Francisco. La plenitud provoca la voluntad de poseerlo todo y el límite es la pared que se nos pone delante. El tiempo, ampliamente considerado, hace referencia a la plenitud como expresión del horizonte que se nos abre, y eso siempre habrá futuro, y el momento es expresión del límite que se vive en un espacio acotado. O sea, esta tensión es la difícil, ¿no? Entre lo que esperamos que sea y lo que podemos ir siendo, pero la novedad está entre esa tensión. En esa tensión está la novedad. Y ahí me parece que es a donde tenemos que no dejar de convivir saludablemente con la tensión. Y para eso, dice Francisco, ayuda mucho la paciencia a soportar situaciones difíciles y adversas o los cambios de planes que impone el dinamismo de la realidad. Me parece mucha sabiduría.
Sí, y más teniendo en cuenta esto de cómo la plenitud del tiempo te enseña lo limitado del espacio, ¿no? Y a veces nos perdemos en cuestiones del espacio sin darnos cuenta que lo que más podemos compartir es tiempo. Es un problema porque el espacio a la larga cada uno tiene el suyo.
Uh-huh. ¿No? Así es.
Hay gente que piensa que abrazando más espacio va a ganar más tiempo. Y es una ilusión óptica.
Sería de esta vocación que ha hecho Vero recién, ¿no? Esto de abrazar más espacio, tener más tiempo, esa enfermedad que se llama, ¿cómo, Vero? Que decía San Martín.
Soberbia.
Soberbia.
Sí. El que mucho abarca, poco aprieta.
Poco aprieta. Así es.
Me hizo un link así para otra cosa que se estaba peleando todos así simpáticamente, todos nuestros hermanos gallegos. Uh-huh. Y uno le dice al otro, pues tú eres un tonto y tú eres un animal y tú eres un soberbio y tú eres bosnio. Es malísima la historia, pero servía.
Mala.
Momento, pero soberbia.
Suma.
Pero, y era como para ponerle una pausa. Y no sé. Creo que tienen comentarios de los oyentes.
Salgamos de acá, dice. Sacamos rápido este lugar.
Tenemos, Vero. Tenemos.
Pero lo de soberbio y bosnio, suma.
Qué genial. Yo los puedo invitar a una pausa, así le damos también lugar a la gente que vaya sumando este acortando distancias y este diálogo de hermanos al 351-871-592. Lo que te suscite a vos en esta charla que estamos escuchando, lo nuevo en tu vida en este mes, como decía Néstor, lo que tengas ganas de compartir. Estamos para compartir en esta tarde.
Viento, dime dónde se fue el tiempo. Creo que llegó el momento de ya no mirar atrás. Si una puerta se cerró, una nueva se abrirá. Si es una cuestión de fe, el milagro ha de llegar. Cosas que no sé lo que pasó. Si tan solo hay que creer, sé que todo irá mejor. Y me quedaré en silencio y me abrazaré a la eternidad y me curarás por dentro. Solo tengo tiempo y libertad. No hay mejor canción que la verdad. Oh, oh, oh. Si es una cuestión de fe, es una cuestión de amor. Si no existe otra razón que vivir en libertad, es allí en tu corazón donde me voy a encontrar. Y me quedaré en silencio y me abrazaré a la eternidad y me curarás por dentro. Solo tengo tiempo y libertad y me quedaré en silencio y me abrazaré a la eternidad.
Buenas tardes Radio María, buenas tardes Diálogo de Hermanos, habla Jorge del Palomar. Bueno, para mí lo nuevo de cada día es el encuentro con el otro y el encuentro con Dios.
Bueno, gracias Jorge. Hay más mensajes por aquí sobre este tema de lo nuevo y lo viejo. El mejor ejemplo nos lo dio Dios en su creación. Cuando el bosque tiene árboles grandes y viejos que protegen con su sombra los nuevos retoños que van surgiendo hasta que estos son suficientemente fuertes y pueden valerse por sí mismos. Es decir, lo viejo brinda el soporte para que lo joven, lo nuevo, pueda renovarse. Es decir, que lo nuevo sin lo viejo no podría crecer. Hay más mensajes, Vero, por allí, me parece, ¿no?
Así es. Tenemos otro mensaje que dice, buenas tardes, con lo que dice el Rabino Marcelo. Si lo viejo no es el fundamento de lo nuevo sobre la palabra, me parece que es para pensar. Gracias por todo lo que nos enriquecen en esta tarde.
Y Silvio, desde Bahía Blanca, algo que dijo Marcelo me hizo pensar en lo siguiente. Lo nuevo sin lo viejo no es progreso, es tan solo un cambio. Muy bueno este espacio del Diálogo de Hermanos, como siempre, que nos están haciendo pensar y un poco más, me parece.
Sí, muy lindo, la verdad, muy muy lindo. Marce, ¿tenés algo más para compartirnos?
¿De los bonios?
De lo que quieras y puedas.
No, estaba pensando un poco más en serio que la diferencia en el concepto de mes y de año, porque nosotros solemos decir, viste, esto de feliz año nuevo, uh-huh. Y en la expresión, el año obviamente en el calendario hebreo también, al igual que el gregoriano, se ajusta por el sol. Pero el sol no tiene fases, viste, que el sol está siempre, siempre potente, brilla, como, digamos, no sé, como que está permanente en el mismo modo. Uh-huh. Y en cambio la luna, que recibe la luz del sol, tiene esas fases en donde hay una renovación, se va achicando, se va agrandando, ilumina más, menos.
Depende de alguien.
Exactamente, me parece que es como que nosotros como humanos somos más parecidos a la luna que al sol, por eso tenemos la capacidad de renovarnos ¿no? en nuestras mismas fases. y no estamos siempre brillando, porque eso sí tiene que ver con la soberbia. Preferimos, creo que, iluminar a partir de los rayos que nos brinda en todo caso el Creador y que nosotros podemos reflejar cuando hacemos que lo nuevo se asocie a lo viejo, que lo nuevo integre, que lo nuevo sea un proceso, que lo nuevo sacralice, que no desprecie lo viejo, que ponga una defensa, un parapeto a aquellos que comparten con nosotros el tiempo, siempre sabiendo que el tiempo es mucho más relevante que el espacio, y sabiendo que cada uno debe conservar su espacio sin invadir los del prójimo para poder hacer algo de la existencia un poquito más sagrada. Eso me da la sensación.
Gracias, Marcelo. Gracias, Néstor.
Gracias a vos.
Muchas gracias,
Néstor, Vero.
Gracias a Vero.
Muchas gracias. Muchas gracias. Hermoso, un abrazo espacio. Fraterno. Hermosísimo.
Gracias. Gracias a todos. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom para todos. Cuídense.
Hasta la semana.
Quédate ahí en línea. Tengo que conversar con vos 2 minutos.
Dale.